tiene una de las academias de pádel más reconocidas del mundo. Durante una década fue jugador y en su etapa como director técnico de la selección argentina fue tricampeón del mundo. El gran Seba Mocoroa es nuestro invitado para hablar del arte de ser coach, que es mucho más que dar instrucciones en el banquillo. Acá Seba nos cuenta en qué consiste entrenar a un jugador, acompañarlo, guiarlo en su rutina. Hablamos de los tipos de jugadores, de cómo llegar a ellos en los banquillos, de los cambios de estrategia, de cómo leer los partidos y mucho más. Este es Sebastián Mocoroa, uno de los mejores formadores del mundo, en este, el capítulo 105 de Rey Padel.
Rey Padel, con Manuel Mayra.
Seba, un honor tenerte en Rey Padel. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Bien. Una alegría que me inviten a charlar.
Bueno, Seba, el arte de coachar. Tienes que ser un poco psicólogo, un poco papá a veces, un poco técnico. Tiene muchas cosas. ¿Cómo es tu sello como coach? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, la realidad es que el coach es el cotidiano, digamos, es la organización de la agenda del día. No solamente es lo que pasa en la cancha. Lo que hacemos nosotros es empezar desde el desayuno hasta el momento que se están acostando, coordinando y ordenando el día en lo que los horarios de entrenamiento, los horarios de partido, las entradas en calor, qué es lo que comen. O sea, le organizás el día completo al jugador. Y con respecto a lo que es en lo que es la cancha, bueno, la realidad es que yo tuve una etapa como jugador que me colabora mucho como para... La realidad es para sentir un poco el partido. Yo no soy muy de seguir estadísticas en cancha. Sí, tengo quien me siga las estadísticas de los partidos, pero no en cancha. Y manejo mucho el tema de sensaciones y, bueno, comparto bastante con los jugadores. Y por suerte, las estrategias normalmente las respetan, pero bueno, son cambiantes según la comodidad de los jugadores, ¿no?
Es interesante lo que dices porque uno lo que ve es el banquillo, el famoso banquillo, pero tú dices, hay todo un día detrás y días detrás que están juntos, se comparten y no es solo ese momento, o sea, es mucho más que eso.
Sí, sí. En realidad creo que el secreto es que el jugador tiene que confiar en todo sentido, en el entrenador, no solo en el banco, sino entender un poco de qué momento hay que descansar, en qué momento hay que almorzar, en qué momento por ahí hay, según los horarios de los partidos, también cambia mucho la agenda de un cotidiano y de un día normal. Te toca jugar al mediodía, entonces tenés que por ahí desayunar fuerte a la mañana y bueno, o se te pasa el partido para más tarde, por ahí intentar almorzar antes, pero para eso hay que estar atento en los cambios, sobre todo en este tipo de torneos que por ahí los resultados alargan o por ejemplo la lluvia que puede complicar, modifica un poco el esquema y hay que estar atento a esos cambios.
Bueno, tu trabajo es súper fino porque el deporte es muy fino, ¿no es cierto? A veces una pequeña lectura de cierto detalle de un partido que tú la puedes haber advertido puede cambiar el giro del resultado. ¿Cómo estás viviendo el partido en ese momento del banquillo? ¿Cómo es tu momento ahí?
Sí, yo muchas veces entro, bueno, siempre en realidad entro con un planteo inicial y que ese planteo inicial puede ser modificado, los chicos lo saben, puede ser modificado en el tercer game. La realidad es que yo trato de vivir el partido como si estuviese adentro. Entonces eso creo que nos da un plus a los que pudimos vivir el deporte adentro, un extra. Y bueno, te da un poco de sentimiento, de sentir que es lo que está sintiendo el rival, lo que sienten también tus jugadores. Entonces eso te genera un poco más de estructura o de cambio sobre las estructuras. Y en realidad lo más importante es tener todas las herramientas cuando uno entrena en la semana para poder utilizar lo que uno como entrenador les pide a los jugadores. Ejemplo, si un jugador no está bien físicamente, hay que modificar todo porque uno no puede cambiar ese estado del jugador si no se siente bien físicamente. Entonces se trabaja para, nosotros decimos, para tener la caja llena de herramientas para utilizarlas en el momento que uno crea necesario en pos de crecer en digamos y de buscar el resultado final. Si uno se queda sin herramientas, se hace muy difícil para el entrenador en el banco. Si pide una determinada cosa que el jugador no la puede cumplir, se hace muy difícil ganar.
¿Cómo lo hace Seba para llegar al jugador? Porque probablemente tú puedes tener la instrucción indicada, pero si el jugador hay que tratarlo de cierta forma, cierto jugador, para que le llegue, tiene que ser esa forma, y si le dices lo mismo de otra forma, probablemente no le llegue. ¿Cómo es tu tacto para llegar al jugador?
Sí, yo creo que lo más difícil uno cuando va a coachar sin conocer a los jugadores es más difícil, o conoce a uno solo. En este caso yo, por ejemplo, ahora estoy con Maxi Sánchez Blasco y con Fede Chiostri, son jugadores con un temperamento totalmente distinto. Entonces, la manera como uno habla con uno, como habla con el otro, tiene que ser totalmente distinta también. Ese es el feeling que tenemos y lo que nos conocemos en el trabajo de la semana. Digamos, es el plus que uno tiene al poder entrenar a los dos jugadores, de cómo el jugador cómo entrena, juega. Entonces eso también tenés que tratar de ir corrigiendo ciertas situaciones y de entender un poco cómo manejan los estados de ánimo cada uno. Por eso parece fácil, no es estar sentado alcanzando nada más que el agua, sino cuando el coach tiene condiciones, digamos, o creo que puede manejar a los jugadores, se nota mucho la diferencia, sobre todo en el cuando uno encuentra el hilo del partido, es continuar sobre ese hilo y no modificar esquemas. Y cuando el rival modifica esquemas, estar preparado rápidamente para encontrar la vuelta para la modificación del rival. Muchas veces la gente ni lo sabe, pero se pueden llegar a cambiar 3 o 4 veces el partido en 2 sets.
¿Cómo son esos momentos? Porque el tiempo es limitado en el banquillo y la instrucción tiene que ser precisa y por ahí pueden haber 2 o 3 opiniones distintas. ¿Cómo se maneja ese momento?
Mira, lo ideal es que se pueda solucionar en un cambio, pero hay veces que tardás 2 cambios en poder corregir. Lo que sí, cuando salen el cambio de estructura, tiene que ser cambiamos, la palabra cambiamos la uso mucho, cambiamos y vamos por este otro lado. Y se van 2 o 3 coordenadas, no mucho más que eso. Si vemos de que eso va funcionando, en el otro cambio de lado de ahí ya soy más contundente sobre ciertas estructuras determinadas o sobre cierto golpe que hay que utilizar. Pero cambio la estructura, lo que digo, a la base de la manera de que hay que jugar el punto, por ejemplo.
Quizás a veces es menos es más en esa circunstancia, ¿no?
Sí, o ejemplo, decir, bueno, salgo con globo para un lado y después me doy cuenta que vamos a probar el globo o sorprender el globo para el otro lado. Entonces, con esa indicación, después llegamos adelante por ahí y somos más intensos con la primera volea. Una cosa así. Es un cambio que puede llegar a ser, en un cambio, pues no valer mucho más que eso.
Seba, me imagino que hay distintos perfiles de jugadores también, jugadores que son medios como técnicos también porque leen muy bien los partidos, otros que no tanto y solamente juegan bien. ¿Es así?
Sí, hay normalmente jugadores de que ven la estrategia mucho más clara, que eso yo normalmente comparto bastante, o cruzo ideas para ver para qué lado vamos.
¿Te ayudan a hacer el trabajo?
Claro, es un trabajo en equipo y muchas veces me ha pasado de que he cambiado porque un jugador me pidió y salió muy bien. Y hay jugadores que normalmente cuando tenés un jugador muy estratégico de un lado, el otro es un jugador mucho más intuitivo, más de utilizar un poco más lo que siente en el momento. Pero es importante también de que ese jugador que es más intuitivo que estratégico sepa llevar un hilo del juego como para tener un éxito en el partido. Pero también tiene que ver de que ese jugador le tenés que dar ciertas libertades, porque si lo atrapas demasiado no te rinde tampoco.
También hay distintas personalidades de jugadores que necesitan gritar mucho los puntos, que son más expresivos. Hay otros que llevan la procesión por dentro, pero no quiere decir que se estén rendidos, al contrario. ¿Con qué tipo de perfiles te topas a veces?
Sí, la realidad creo yo de que el que grita todos los puntos tampoco es efectivo. Que también en el cambio de lado se puede plantear esa cuestión. Es decir, bueno, cuando estamos a determinado punto en el game, está bueno que por ahí hablemos un poco más. Cuando por ahí se están cayendo también en depresión, digamos, de una manera, también por ahí gritar es como que levanta y despierta un poco al equipo. Pero yo soy más partidario de gritar la que realmente duele, no gritar todo el tiempo, porque si no, no tiene efecto, no surge efecto. El que grita, cuando grita en el momento justo, duele el doble el grito.
Seba, ¿y el lenguaje no corporal es algo que también se conversa a veces durante los partidos?
100%. Sí, tal cual. Es fundamental de que el rival vea, sobre todo en el arranque del partido, que uno empieza el partido de otro lugar. Igual, siempre, digamos, en los arranques de los segundos sets, recordar las estructuras del set anterior también está muy bueno. Yo lo hago bastante. Si está funcionando, si no está funcionando, bueno, sigamos, intentemos cambios. Podés cambiar un montón de cosas en realidad en el cambio set, pero lo más importante en realidad, la expresión de los jugadores tiene mucho que ver con el estado de ánimo de cada uno y cómo es cada uno. Entonces tampoco puedes pretender que un jugador que es callado, que es más tranquilo, grite todo el tiempo. Y hay jugadores que lo hacen todo el tiempo, también hay que pararlos un poco para que surja efecto, te digo, que cuando grita realmente duela.
Y en ese lenguaje no verbal hay ciertas cosas concretas como, no sé, la postura, la cabeza arriba, cosas así que se recuerdan.
Sí, la realidad es más, siento más el tema de la movilidad. Apunto mucho más al tema de la movilidad, que me vean activo, que me vean como grande del otro lado de la red. eso lo uso con, sobre todo cuando me voy a sacar o que me vean, como que tengo ganas de ganar. Pero como decías vos recién, cada uno tiene su manera de ser y yo también respeto porque por ahí lo sacás de una línea que no les gusta, y también lo respeto de ese lado, pero bueno, yo trato de trabajar cuando pasa así, más que nada demostrarle que estoy bien, de que estoy activo y con movilidad.
Te llevo un poquito a tu academia, a tu lado de formador. También participaste en la formación de Javi Valdés, que es nuestro crédito nacional. ¿Cómo ves a esta nueva generación que tiene tantas distracciones, más allá del deporte, las pantallas, que tienen menos concentración? ¿Cómo ves esta generación de chicos que pueden potencialmente dedicarse al deporte? ¿Es más difícil? ¿Es distinto, obviamente?
Sí, la realidad es que tuve la suerte de estar mucho tiempo en Chile. He venido varias veces el año pasado y este año. Y sinceramente estoy sorprendido de la cantidad de jugadores que han sacado en este tiempo. Con buena técnica, buena manera de entrenar. Los he tenido también en la academia mía en La Plata y me sorprendí gratamente. Y hay un montón de material como para trabajar. Creo que si se hacen bien las cosas a nivel de estructuras de academias, de organización de academias, se puede llegar a poner muy fuerte el pádel chileno. Bueno, sí, como decía, yo tuve la suerte de tenerlo a Javi de chico. Siempre lo que hablamos era de que el paso previo a España o hacer World Padel Tour en ese momento era entrenar en la academia. Tuvo varios años conmigo y bueno, gracias a Dios lo sigue valorando y seguimos siendo amigos y vino a entrenar ahora acá. Llegué a Chile, uno de los primeros llamados que recibí fue de él, por dónde estaba y que quería entrenar doble turno, así que estuvimos desde el viernes entrenando doble turno con él y más allá de todo es una excelente persona, que es lo que apuntamos nosotros desde la academia, de formar buenas personas y que después el resto es un detalle que los jugadores sean buenos de pádel, pero queremos formar buenos deportistas y buena gente, como es Javi.
La última, Seba, hay mucho debate del pádel antiguo, pádel moderno. ¿Tú encuentras que se divide un poco así el pádel, de un pádel más agresivo hoy día y un pádel más conservador quizás, o más de construir los puntos con más paciencia, el pádel antiguo, entre comillas?
Sí, lo que entiendo es de que nosotros que somos los formadores tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, mirando, hablando con los jugadores, consultando qué es la cosa que están modificando. Tengo la suerte por ahí de hablar con jugadores top 10 y eso hace que yo pueda copiar ciertas cosas, hablarlas con él y con ellos, digamos, y corregir yo también. Pero lo que tiene el pádel antiguo es que te genera las pausas, te genera el pensar desde otra manera y no que sea todo tan rápido. Y eso, los jugadores que lo tienen también un plus, más allá de lo que se trabaja intensamente, el tema de la velocidad, que se está jugando de loco, pero también creo que a la larga te da beneficio encontrar un poco de lo de antes también.
Muchísimas gracias, Seba, por el tiempo. Déjanos los datos de tu academia, porque entiendo, y tú me dirás, que reciben también jugadores que no son profesionales, sino que quieren perfeccionar su juego también, como cualquiera que nos pueda estar escuchando.
Sí, la academia, nosotros estamos en La Plata y estamos a 40 kilómetros de la capital, en Buenos Aires. Nuestra academia está abierta a cualquier nivel. Simplemente es comunicarse al Instagram de la academia, que es Academia Seba Mocoroa, y ahí avisar o contar un poco cuáles son las expectativas, qué es lo que quieren hacer. Y tenemos un cuerpo importante de profes que son los que tenemos el apoyo y hay para todos los niveles y me van a ver a mí en el club todo el tiempo entrenando con todos e intentando, los jugadores profesionales los van a ver ahí en el club también, así que es una manera de que nosotros tenemos escuela de pádel también, una escuelita de jugadores de 10 años para abajo, que es lo que hace que nosotros sigamos creciendo también en todo esto, y hemos tenido muchos jugadores de Chile en la academia, en pretemporadas en verano, hay una pretemporada en invierno también, que hace que tengamos mucho contacto con la gente de Chile y que la verdad que cada vez que venimos nos atienden de primera y la pasamos súper bien. Y tenemos amigos acá en Chile que son con la Academia de Chile también, Academia Seba Mocoroa de Chile, que es la que tiene todo el nexo también desde acá. Y bueno, nada, la realidad es que lo hago hace muchos años, prácticamente hace 35 años me dedico a la enseñanza y lo hago con la misma pasión de siempre. Yo estoy acá en el torneo y estoy contentísimo de estar acá. Así que nada, agradecerte por la nota. Y bueno, nada, esperemos vernos en algún otro torneo.
Gracias, Seba.
No, gracias a vos.
Si te gustó este capítulo, comparte el link con un amigo, suscríbete en Spotify o en la plataforma que nos escuches y recuerda que los viernes al mediodía estamos en Radio Pauta 100.5 FM en Santiago, pauta.cl en todo el mundo. @reypadel, estamos en Instagram, escuchamos tus ideas, sugerencias, comentarios, publicidad también ahí por mensaje directo, @reypadel en Instagram. Muchas gracias por escucharnos y será hasta la próxima.